En punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este jueves 29 de mayo. Un nuevo debate se abre ya en el país y va más allá de los sectores económicos y tiene que ver con el decreto del Ministerio de Hacienda que anticipa el recaudo de impuestos del año próximo, del año 2026, que incluiría o incluye retenciones en la fuente y ajusta tarifas para sectores claves de la economía como el agro, el transporte y la minería. Un anuncio que llega, Carlos, en el segundo día del llamado paro nacional.
Esto ya no lo habíamos vivido, esto no es un déjà vu, esto ya pasó.
Siempre ocurre en Colombia.
Justamente. Claro, es que ya había pasado, hicieron lo mismo, anticiparon los impuestos en el 2024 y el 2025 y por eso la olla está vacía, está raspada y no hay caja en el gobierno.
Obviamente el afán del gobierno de recaudar esto con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. También estamos en este segundo día, ya lo decíamos, del paro nacional, en el que todos coinciden, ha sido muy pobrísima la convocatoria, escuálidas realmente las marchas, eso sí hay que decirlas, pacíficas, pero de alguna manera el presidente va perdiendo fuelle en ese que era uno de sus bastiones.
Bueno, ayer no estuvo pacífico lo del sur, pero digamos, 7, 8, 9 personas taparon.
Las marchas muy tranquilas, pero eso sí opacadas por los vándalos. Ya había anticipado el presidente Petro que seguramente iban a haber algunos infiltrados allí que iban a hacer de las suyas, como en efecto ocurrió aquí, especialmente en el sur de Bogotá, ¿no? Carlos, muy buenas tardes, feliz jueves.
Buenas tardes, ahora sí, formalmente, Alejandro. Buenas tardes también a los oyentes, feliz jueves, por supuesto, para Juan Camilo, para Sebastián, para David, para Guillermo. Mira, Alejandro, que bueno, ahí la escurrida, la sacada del cuatro letras, diríamos, el anuncio del gobierno de su responsabilidad en la convocatoria, o por lo menos en la promoción de las marchas, se hizo evidente cuando, bueno, se comprobó la poquísima participación en las movilizaciones que se hicieron el miércoles. Hoy jueves realmente no hubo movilizaciones, dijeron que se iban a hacer concentraciones, especie de asambleas populares. Estaba prevista una para las 12, un cacerolazo en la Plaza de Bolívar, y a las 3 un cabildo abierto, un cabildo popular. Pero hay que decir que por lo menos ruido hicieron las poquísimas también personas que protagonizaron disturbios. Claro, el presidente dijo va a haber infiltrados, pero pareciera que fueron en las mismas formas en las que cometieron actos de vandalismo y de bloqueos, Alejandro, estas personas en puntos neurálgicos de la ciudad, que de todas maneras incomodaron, afectaron a más de 1 millón de ciudadanos en Bogotá que se movilizaban por el transporte público. Estamos hablando muy al sur, estamos hablando en el sector de Banderas, en el suroccidente, en la localidad de Kennedy, a la salida por la calle 80, en la localidad de Suba, que arman ruido y generan incomodidad y afectan justamente a las personas que masivamente salieron a trabajar ayer y hoy cuando estaba convocado promovido por el gobierno.
Quiero destacar, Carlos, el buen ejemplo de algunos bogotanos que le plantaron cara a estos vándalos diciendo nosotros queremos ir a trabajar, permitan, no obstaculicen el paso, y terminaron removiendo esas fogatas, esos contenedores de basura que instalaba para que los vehículos
pudieran transitar. ¿Sabe que más que buen ejemplo es como el cansancio, digamos, ya el agotamiento de este tipo de situaciones? Que hombre, todos tenemos derecho a protestar porque está consagrado en la Constitución, pero los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás, y es que la gente ya está agotada de que cada vez que, y así sea 5 o 6 personas, porque había momentos en que eran solamente 5, 6, 7 personas que salían a la mitad, ponían unas piedras, prendían el fogón, pues, y ponían una olla a hervir ahí aromáticas, y entonces ya bloqueaban todo el paso, y la gente necesita, pues, trabajar, que eso era lo que se estaba diciendo. Agotados de esta situación, se bajaron de los buses y se enfrentaron a las personas que estaban generando esta incomodidad.
Algunos como doña Beatriz, ¿no?, en Medellín.
Ah, sí, la que se le salió el madrazo en la transmisión en directo de la FM en las horas de la mañana. Alejandro, mire que otro que se lanza al agua, que ya estaba previsto, el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien llegó al Consejo de Bogotá por quedar segundo en las elecciones a la alcaldía que ganó finalmente Carlos Fernando Galán. Acaba de presentar su carta de renuncia, ya entendemos los detalles. Con él serían 29, hay plazo hasta mañana para renunciar quienes quieran aspirar a la presidencia de la República para no quedar inhabilitado. Se prevé que en las próximas horas podría el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también renuncian. Serían 30 los aspirantes o precandidatos presidenciales para las próximas elecciones del año 2026.
Y vamos a la sala internacional de noticias porque los mercados reaccionan esta mañana al alza tras el bloqueo de una corte federal de los Estados Unidos que le plantó pies en la tierra a Donald Trump. Esto a propósito de los aranceles recíprocos, incluidos, como no, los de Colombia. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes para Carlos. El fallo fue del Tribunal de Comercio Internacional. Es un tribunal a nivel nacional, un tribunal federal que antes no era tan conocido, pero que está viendo usted, Alejandro, que tiene poder para frenar una de las decisiones más importantes de estos meses de administración Trump, y es la de imponer aranceles. Es la principal herramienta negociadora que ha impuesto la Casa Blanca para ganar, digamos, más poder a nivel global en materia económica, algo que hemos visto a lo largo de estos meses, con lo cual no han reaccionado bien los mercados. Las previsiones económicas para Estados Unidos no han sido las mejores, pero con este fallo pues se pretende al menos ponerle un freno a Trump en medio de esta medida. Son 10 días hábiles los que tiene la administración para cumplir este fallo, pero ya anunciaron desde la Casa Blanca que van a impugnarlo. Por supuesto, no se van a quedar con los brazos cruzados. Obviamente es un revés para las aspiraciones económicas y para las aspiraciones de negociación de la administración Trump. Recordemos que ya algunos países se han acercado a negociar con los Estados Unidos, entre ellos el Reino Unido. Hay negociaciones con la Unión Europea, incluso con China también ha habido algunos acuerdos comerciales con los que ha llegado el presidente Donald Trump, pero pues en este caso no están contentos y van a sugerir pues que esta es una decisión ilegal por parte del Tribunal de Comercio Internacional. Los mercados han reaccionado de manera, digamos, positiva, pero también cauta. Tal como abrió la jornada en Wall Street este viernes, se dice que el índice Standard & Poor's 500, uno de los más importantes, subió apenas un 0,2%, y el Nasdaq Composite, que es sobre todo el sector tecnológico, tuvo un 0,4% apenas de crecimiento. Lo mismo se puede reseñar de mercados europeos, bursátiles, por supuesto, y también de Asia. Así que todavía estamos a la espera de la respuesta de la Casa Blanca, pero ya advierten algunos expertos en materia comercial y también de derecho que la administración tiene otras herramientas para pasarse por encima las decisiones judiciales y continuar con esta guerra comercial a nivel global. Recordemos que actualmente el arancel que se mantiene para todos los países tiene una base del 10%, con algunas excepciones como China, en donde el arancel es del 35%, con Colombia es del 10% hasta ahora, igual que con el resto de la mayoría de los países, Alejandro.
Bueno, y en deportes, siendo el peor equipo visitante, Nacional se alista ya para la fase de octavos de la Libertadores. Don Sebastián Rueda, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Un saludo para usted, para todos los oyentes. Así es, Atlético Nacional cayó 1-0 ante Nacional de Montevideo ayer por la Copa Libertadores, fecha 6, última fecha de la fase de grupos. El gol lo hizo Cristian Oliva al minuto 88. Pese a esta derrota de Atlético Nacional, pues el equipo antioqueño quedó en la segunda posición del grupo, avanzando a los octavos de final de la competición. El primero del grupo fue Inter de Porto Alegre, donde juega el colombiano Rafael Santos Borré, quien anotó además en la victoria del equipo brasileño 2-1 ayer también ante Bahía. Pues bien, con esto Nacional ahora asegura avanzar en esta competición, la más importante del continente, y esto dijo el técnico Javier Gandolfi después del compromiso.
Creo que a lo largo del partido, más que nada en el primer tiempo, fuimos altamente superior al rival, creando situaciones donde por distintas situaciones, más que nada en el primer tiempo, en el segundo tiempo también fuimos superiores, pero creo que no con tantas situaciones claras como en el primer tiempo. Y creo que nos faltó esos últimos 10, 15 metros tener la tranquilidad y la fineza de tomar mejores decisiones.
Muy bien, con esto Nacional ahora esperará a su rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que además está en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y comparte grupo con Once Caldas, Millonarios y Santa Fe.
Bueno, y a esta hora nos vamos al Eje Cafetero, a Pereira, Claudia Jaramillo, directora de la FM en el Eje. Claudia.
Pero los saludo en RCN al mediodía y les cuento que Jennifer López regresa a Las Vegas a una segunda residencia. Sí, señores. La reconocida cantante y actriz ha sorprendido a sus seguidores al anunciar una serie de shows vibrantes en la capital mundial del entretenimiento. Este anuncio lo hizo tras su impactante presentación en los American Music Awards. Serie de presentaciones las ha denominado Up All Night y tendrán como sede el icónico Caesar Palace de Las Vegas. Las fechas programadas arrancan el 30 y 31 de diciembre del 2025 y se extenderán hasta enero del 2026. En este espectáculo, la diva del Bronx promete un recorrido exhaustivo por los grandes éxitos de su carrera y también tendrá canciones inéditas. Esto sumado a esos performances donde Jennifer baila, canta, bueno, va a ser espectacular. Ella regresa con más fuerza que nunca y por eso en RCN al mediodía estamos felices por J-Lo, porque ratifica que es una de las grandes favoritas del mercado de la música de los Estados Unidos.